Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola a todos y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series donde hablamos de las series de Marvel, y eso significa que en esta entrega, que ya es la número 18, vamos a hablar del primer episodio de Loki, que ya no nos aguantamos las ganas. Yo soy Raquel Pérez y tengo conmigo a Maríajo Arias. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas chicos. Pues muy bien, con muchas ganas también.
Y a Israel Vicente, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, deseando estar en Jotunheim en vez de estar con este calor que tenemos por España, pero bueno... Contento.
Sí, la verdad es que sí. Nos metemos en harina porque en cualquier caso a lo que venimos aquí hoy es a analizar hasta el último detallito y buscarle las vueltas al primer episodio de Loki que se estrenó el miércoles en Disney Plus, y a partir de aquí vamos a soltar spoilers con el mismo cargo de conciencia que le provoca a Loki intentar conquistar Asgard, es decir, ninguno. En este primer episodio pues vemos como... Loki, Tesseract en mano, es lanzado fuera de su línea temporal y es detenido por la Agencia de Variación Temporal, que es una de esas organizaciones que tanto le gustan a Marvel y tanto fascinan a Maríajo. Se encargan de controlar lo que ellos llaman la línea temporal sagrada, que ya comentaremos lo que es, para tres señores verdes, que se llaman los señores del tiempo, que también comentaremos quiénes son, y son una policía temporal que ahora mismo sufre porque, bueno, hay alguien así poniéndoles así en problemas, ¿no? Y entonces aquí entra en función Loki, que es reclutado por Mobius, que ahí está interpretado por Owen Wilson, para ayudarles a resolver el caso, pues, con su única perspectiva de Loki. Y entonces vamos a empezar hablando por lo más importante de todo esto, que es lo bien que nos cae Tom Hiddleston y la enciclopedia con patas que es.
Es que ese fue el comentario que hicimos después de la rueda de prensa internacional, que tuvimos la suerte de estar presentes, y fue como, pero qué tío más majo. O sea, ya sabíamos que era un tío majo, pero sobre todo, a mí lo que me fascinó es el cariño que le pone cuando habla del personaje. Y cómo se desvive por él y todo. Bueno, que sepa mucho de él es evidente, ¿no? Porque al fin y al cabo lleva 10 años interpretándolo, son 6 películas, además es productor ejecutivo en la serie, pero sobre todo era el cariño con el que hablaba del personaje y cómo había ido cambiando.
Y cómo le pusieron a dar clases a sus compañeros, porque claro, Owen Wilson, el pobrecito mío, llegó nuevo a todo esto y entonces hicieron la Loki School, que yo quiero ir.
Yo también quiero.
Que son clases dadas por Tom Hiddleston sobre el universo cinematográfico de Marvel. Hablando de lo cual, ¿cómo os parece?
El universo cinematográfico de Loki.
De Loki, sí. Preguntan dónde está Antonio. Le he quitado el puesto en un movimiento de Loki total.
No, en realidad es que Raquel es Antonio porque es Loki que se ha convertido en Raquel. En fin, esas cosas.
Sí, es un metauniverso de Marvel. No, volverá. Que, ¿cómo os parece cómo ha solucionado la serie el embrollo este de explicar por qué Loki no es nuestro Loki? ¿Dónde demonios está? Israel, ¿a ti qué te ha parecido todo esto?
Pues yo estoy encantado con Loki y con la serie. Es cierto que es unas en la manga que tenían desde Marvel, desde el momento en el que se dieron cuenta de, uy, a ver cómo solucionamos esto que hemos liado en Endgame y a ver de qué manera le podemos desliar, ¿no? Y la verdad es que está bien porque nos presentan a ese Loki de Los Vengadores, de la primera película, el Loki de 2012. Y claro, no es... ese Loki que ha tenido una pequeña redención, ¿no?, en lo que hemos visto en el resto de películas. Lo bueno que tiene es que tal vez esa redención nos la expliquen o se vea parte de ella, ¿no?, a través de esta serie. Y la verdad es que estoy encantado con la estética, con el estilo que tiene la serie, sobre todo con ese Tom Hiddleston que nos está dando por una parte es algo muy cómico, pero no deja de ser un Shakespeare en potencia.
A mí lo que me ha gustado muchísimo es cómo han solucionado lo de explicarnos si, quién es Loki, quién es este Loki, esta variante, y que hayan uh-huh. recurrido a la animación, porque igual hay gente que le parece como demasiado didáctico, pero yo que tengo memoria de pez, si me lo dan todo mascadito, casi que lo agradezco, porque es como, mira, lo he entendido muy bien, es como para niños, mis niños podrán ver la serie y lo entenderán bien, y además los dibujos son como muy graciosos, son así unos cartoons uh-huh. como muy vintage y tal. No sé, a mí me ha gustado mucho cómo lo han conseguido condensar en un clip de, no sé, unos pocos minutos, y lo bien explicadito que está y lo gracioso que les ha quedado.
Ah, para la próxima, Maríajo, le vamos a cambiar el cartelito, vamos a poner Dory abajo directamente.
Sí, sí. Es la edad, es la edad.
Sí, es verdad que hay mucha gente que hay algunos por ahí que sí. se han quejado de que explicaba demasiadas cosas la serie, pero hombre, la verdad es que tenían que establecer un juego, un tablero bastante considerable, y yo creo que lo han salvado bien.
Nos quejaríamos de que no lo han explicado bien y no está bien explicado.
Claro, nos quejaríamos de que en tan solo 6 episodios no nos van a explicar todo, que no da tiempo. En un clip, lo que has dicho tú, en 2-3 minutos está todo explicado, bien resumidito, y además es que deja tantas cosas para poder hablar de ello en el UCM, además, porque todo lo de Nexus. No nos adelantemos.
le queman las manos.
Me quema esto.
Vamos avanzando para que Israel no sufra.
No le pegue fuego yo a esto.
Bueno, yo adelanto que a mí la estética de la serie me ha encantado. Me parece que el ambiente de oficina le sienta muy bien, y me parece que el thriller, el rollito este thriller que le han puesto a toda la trama con la agencia de variación temporal, les cuadra muy bien, y yo creo que le pega mucho a Loki en realidad. Sorprendentemente, un ambiente de oficina le pega al dios del engaño. ¿Vosotros qué pensáis, Maríajo?
Le pega, y además le funciona muy bien por el contraste, porque claro, de repente un tipo con un personaje como Loki, que es, pues eso, ego puro, que va a su bola, que solo mira por sí mismo, que tal, de repente verse restringido a un espacio tan colorido, porque es como una estética muy de los 70, que a mí me recordaba un poco a Legión, pero al mismo tiempo es todo como muy cuadriculado, con su tiene que coger un ticket solo para cuando no hay nadie más, tiene que seguir las guías, tal. Es muy divertido verle en esa situación y ver cómo se desquicia, porque claro, le están obligando a cumplir la norma, y me da igual quién seas, Loki, quién eres, aquí no eres nadie, ¿no? Entonces, claro. Eres uno más. Entonces, creo que es muy bonito de ver, y además creo que en el contraste hay mucha comedia.
¿A ti qué te parece, Israel?
Es esa deidad a la que le han quitado sus poderes, a la que le han quitado ese Sansón, al que le han cortado el pelo y no tiene nada más que hacer que su labia, y además en este caso de Loki la labia es muy poderosa, y está muy bien verlo, ¿no? Verlo como le han bajado a ese nivel de humano que bueno, que cuando está hablando con Mobius llega un momento, ¿no?, en el que eso, que no se considera el humano. Él es un dios y quiere hablar de tú a tú con los dioses, ¿no? Y le han dejado a la altura el betún. Y luego, sobre todo, la estética me encanta mucho, porque lo que estáis diciendo es muy rollo de los 70, un estilo Legión. A mí me recuerda mucho a esa estética de los 70 soviética. Todo, además, muy cuadriculado, todo muy tecnología de la época de la Guerra Fría, porque además se ve como muy estética, oficina, setentera, pero luego es todo súper avanzado, tecnología, vamos, cuando se ve así un poco las ciudades, que parece Coruscant, eso.
Pasaría Vidala de fondo.
Exacto, tiene ahí como ciertas cosas que chocan y son rompedoras, y están muy bien, la verdad.
Y está muy bien, me parece a mí, también la dinámica que se establece entre ellos dos, que al final va a ser de jefe subordinado, en el que el subordinado es el dios asgardiano, ¿no? que es lo que comentábamos, ¿no? Que de repente, pues eso, él llega allí, es Loki versus la burocracia, y como siempre la burocracia gana. ¿A vosotros qué os ha parecido esta dinámica entre el personaje de Mobius y el de Loki?
Es muy divertida también, y además mola las respuestas que le da el personaje de Owen Wilson a Loki, ¿no? Es como, sí, sí, lo que tú digas, pero me da igual, aquí los pantalones los llevo yo, aquí mando yo y aquí tu cetro no sirve de nada. Entonces, además utiliza como frases, en la escena del interrogatorio, utiliza como frases como muy cortantes y utiliza mucho la ironía para ponerle en su sitio. Y creo que mejor que... Porque claro, tienes delante a Loki, que es un tío, lo que decíais, ¿no? Que tiene muchísima, muchísima... labia. Entonces, ¿cómo haces para estar a su nivel o conseguir que se calle, dejarle callado, ¿no? Y los zascas que le da a Mobius son maravillosos.
¿A ti qué te parece, Israel?
Sí, además, es que la Mobius somos el público, Mobius somos el espectador, conocemos todo lo que le ha pasado a Loki, ¿no? Sobre todo por lo que decía antes, este no es el Loki que llega o que muere al final a manos de Thanos en Endgame, ¿no? Bueno, en
Ragnarok, Infinity War.
Infinity War, ya, sí. Ya me he perdido en el...
Que luego nos regañan, Infinity
War.
Este no es ese Loki, nosotros conocemos todo lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es el momento de Mobius diciendo, venga, sí, venga, dilo, hala. Venga, sí. Si te voy a responder y te voy a pegar el zasca porque conozco todo sobre ti, ¿no? Y si no es el momento en el que intenta sacar sus poderes y tal, y se están todos partiendo de risa como, míralo, venga.
Es muy ridículo.
Otra vez el tontico, es muy ridículo, ¿no? Y eso es lo que...
El pobre.
Eso es lo que mola de este Loki, ¿no? Que se cree superior a todos, pero le están poniendo como, venga, vamos a dejarte un poquito hasta que te des cuenta de cómo va esto, de cómo funciona, y sobre todo, él cuando se da cuenta es cuando ni puede utilizar su magia, ni las piedras del infinito funcionan en el sitio en el que está, con lo cual...
Es que además...
Está jodido.
Le desnudan, o sea, es que incluso, o sea, le quitan su traje literalmente, entonces claro, es como que le han dejado en cueros y sin personalidad.
Pobre Loki. Aparte de ver sufrir a Loki enfrentándose a la administración, esta serie sí que ha hecho una cosa que parecía que la gente estaba esperando de Wanda y no fue tan así. Y que está en un solo episodio sí que ha sacado pecho y ha establecido las bases del multiverso. Yo creo que ya lo podemos decir, ¿no? O sea, ya sí. Ya no nos pueden llamar locos. Y yo os lanzo aquí una teoría mía. ¿Vosotros creéis que Bruja Escarlata y Visión, Loki y la futura Doctor Extraño, en la que yo todavía tengo esperanzas de que salga Mephisto para tener la última risa en todo esto, pero que al final no saldrá, y entonces me quedaré con las ganas, funcionen como una especie de tríptico sobre todo este tema, todo este apartado del universo Marvel? ¿Quién se lanza primero? ¿Maríajo?
A mí me da miedo, porque ya que había conseguido que... Voy a mencionar a la casa de enfrente. Ya que había conseguido que en la serie de DC lo dejasen todo en una sola tierra para dejarnos de historias, ahora van y le van a meter el multiverso en Marvel y yo no sé si estoy preparada para hacer ese encaje mental de ¿y esto dónde va? Y tal, porque ya sabéis que a mí estas cosas me generan mucho estrés. Tengo una mente muy simple. Entonces, por un lado me llama mucho la atención y me apetece mucho asomarme a esa ventana, pero por otro lado también me da un poco de como respeto, ¿no? A ver en qué jardín se meten y cómo salen de él.
¿Israel?
Uy, que me atrasganto. A mí, sin embargo, me apetece muchísimo, sobre todo por ver, es el paso siguiente, ¿no? Que podría haber en Marvel después de todo esto, ya que llevamos muchos años de películas, había que complicar hacer un trompo un poco más grande, ¿no? Y hacerla un poquito más difícil y el salto mortal. Y yo creo que sí, que puede estar interesante esto del multiverso y sobre todo que funciona muy bien el tríptico, como dices. Wanda ha plantado un poquito esas bases, que ahora después también comentaremos con alguno de los momentos. Loki nos está ya mostrando lo que sería el multiverso o de la manera en la que funciona este multiverso. Y yo creo que con el Doctor Extraño lo vamos a tener ya ese cierre de esta historia. De hecho, el orden, ¿no? de Wanda realmente iba a ser entre Loki y el Soldado de Invierno, ¿no? Y Falcon y Winter Soldier, con lo cual creo que la historia va un poco más en esa línea, ¿no? sin salirse las variantes.
Sí, que luego nos aparecen aquí los agentes de la agencia de la variación y tenemos problemillas. Yo estoy disfrutando un poco de que el Team Stark está dividido en esto.
Porque aquí no pinta nada Stark.
Claro, es que aquí Stark no pinta nada y creo que todos somos muy pro Loki, ¿no? Y bueno, y todas esas mentiras y el dios del engaño es lo que tiene, que puede adoptar cualquier tipo de forma.
Y hablando de formas y de adoptar y de identidades, yo creo que podemos decir desde ya que si en Bruja Escarlata y Visión el tema principal era el duelo y en el soldado de... Bueno, Falcon y el soldado de invierno, que no estaba Bucky solo, vale. Perdón, Sam.
Ahí es subconsciente.
Se me va. Él trataba los temas de cómo se trata a los veteranos y del estrés postraumático. Yo creo que aquí sí que podemos decir que el tema principal es la identidad, ¿no? Y el libre albedrío. ¿Y hasta qué punto tenemos libre albedrío? Porque si hay tres señores que deciden qué decisiones son las que están destinadas a que tomemos, no sé hasta qué punto tenemos libre albedrío, algo que no le sienta muy bien a Loki.
Sí, además es que la cuestión de la identidad y de la búsqueda de identidad y de la reinvención del personaje desde la serie, yo creo que es el gran tema de Loki como serie. Además es que todo el primer episodio está encaminado a eso, es decir, le han sacado de su ámbito. No está Asgard, no están los Vengadores, no está Thor, no es el Loki que ya se había redimido de alguna manera y que está en nuestro recuerdo, que ahora tenemos que volver a recordarle cómo era en las primeras películas. Uh-huh. Y luego eso, le quitan sus poderes, le quitan el traje, como decíamos antes, le ponen un uniforme khaki que es feo, no lo siguiente. Entonces, le sacan de su ambiente, le dicen
ese pelo.
Eso sí que es un crimen,
Le dicen que no es nadie, que es una variante que hay que eliminar, ¿no? Es decir, es totalmente prescindible, te volatilizamos aquí y tal. Entonces, creo que le ponen delante de su cara toda esa línea temporal que debería haber cumplido y ve cómo muere, ¿no? Entonces, yo creo que es la identidad, la búsqueda del mismo, tiene que reinventarse y buscarse un nuevo lugar en esa oficina extraña en la que... Yo no sé si le han reclutado o le han secuestrado, más bien.
Medio.
Yo creo que está, sí, medio. Está reclutado, está secuestrado, es como en el Ministerio del Tiempo, no es un Alonso de Entre Ríos, en este caso. Pero sí que es cierto que es la búsqueda de identidad y sobre todo está bien, en esos flashbacks que nos recuerdan, su discurso de cuando él estaba en Alemania, cuando aparecen por primera vez Capitán América y Iron Man para apresarlo, ese discurso sobre la libertad que él está dando y que si no sois meros esclavos y que no tenéis poder de decisión y demás, entronca mucho con esto, ¿no? De el libre albedrío y la libertad. No sé si Ayuso verá esta serie o no, pero lo mismo también le viene bien para ver la libertad que puede ejercer en Madrid.
Para definir conceptos, ¿no?
Exacto.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestros momentos favoritos. Pues a ver, Maríajo, lánzate a la piscina todo el capítulo con que te quedas.
Pues mira, esto, además que lo hemos discutido antes ahí en plan... yo tuve muy claro que mi escena favorita, que otras veces me cuesta más decidirme, pero que mi escena favorita era la de Loki sentado en esa sala de interrogatorios que decíamos cuando Mobius le pregunta por qué mata, por qué hace daño a la gente, si lo disfruta, que no contesta en ese momento y la respuesta llega en otra escena posterior. Entonces, en esa otra escena posterior, al principio, la primera vez que la vi, me tocó mucho la patata, ¿no? Era como, jo, pobrecillo, ¿no? ¿Sabes? Como que me daba pena, veía la vulnerabilidad del personaje, ¿no? Pero esta noche no podía dormir y cuando no duermo pienso muchas cosas y dio la casualidad que, bueno, estaba pensando en Loki y todo esto es porque...
En el momento del ascensor, ¿no?
No, era porque el cuadro este que tengo aquí de Loki esta madrugada se cayó y me despertó. Es verídico. Bueno, pues el caso es que estaba yo pensando en Loki y de repente me vino a la cabeza que igual la lectura que había hecho de esa escena en la que me daba pena por su vulnerabilidad igual no era tan ajustada a la realidad, sino que es más la típica, el reconocimiento del abusón, ¿no? Alguien que es un abusón, que acosa, en este caso mata a la gente, la intenta dominar, precisamente porque, no porque lo disfrute, sino porque así es como que él mismo se hace más grande al hacer al resto más pequeños, que es un poco la conversación que habían tenido Mobius y él al principio cuando él le echaba en cara que la agencia estaba haciendo eso. Y me dio un poco de miedo pensar que me pueda caer mal Loki a estas alturas cuando ya me había caído bien. Entonces creo que esa escena es clave para saber un poco por dónde va a ir la serie y los mazazos que nos puede dar que nos vayamos preparando.
No te preocupes. Que te da miedo que te guste el abusón de la clase.
Sí, algo así, sí. Sí, que me caiga mal el abusón. Sí. O sea, bien, perdón.
Es que el abusón tiene la cara de Tom Hiddleston, que eso también ayuda. Israel, ¿tú con qué momento te quedas?
Pues yo me voy a quedar con ya lo habéis comentado antes, con el momento del vídeo explicativo. Me parece muy, muy bueno ese momento de Miss Minutes, de la señorita Minutos, cómo le está explicando. Además, es como una acción-reacción, ¿no? Se está quejando y automáticamente le salta la señorita Minutos diciéndole, si te estás quejando por esto y tal, tal, tal. Venga, te voy a poner el vídeo explicativo de por qué estás aquí y qué es lo que sucede. Y la verdad es que está muy bien, como hemos dicho antes. Resume bien todo lo que ha pasado y posiblemente todo lo que va a suceder. Además, ese estilo de dibujos tan retro, tan clásico, me retrotrae un poco a esos primeros dibujos que, yo qué sé, que veíamos hace bastante tiempo de los superhéroes. Y luego, sobre todo, esa escena me gusta mucho por cómo le van empujando, ¿no? Van empujando, le van llevando, es como si fuese ganado, que va pasando por las diferentes salas, venga, ahora te ponemos el sello, ahora te hacemos esto, ahora lo otro. Y ese momento en el que tiene al otro actor para hacerla, como, te va a pasar esto, si no lo haces, te vas a esto. Y ese momento se guarda él el ticket y tal, y cuando lo busca es como muy humor corporal, él haciendo mucho histrionismo, al estilo de Jim Carrey, porque al final ese rollo histriónico que tiene Loki es muy el humor de Jim Carrey, o por lo menos así lo veo yo. Sin embargo, me gusta que no deja de perder ese toque que Hiddleston le da de Shakespeare. Al final es una historia nórdica, son vikingos y tiene ese punto de Shakespeare que también interpreta Tom Hiddleston, ¿no? Sobre todo me encanta cada vez que en vez de decir un perdona, un dale, beg your pardon, es como... Yo te hablo, pero que soy un dios nórdico, perdona. Entonces me ha gustado mucha escena y mucho esa escena.
Aquí, ante todo, con glamour. Hombre, si tenemos un glorioso propósito, pues con glamour.
Claro, tiene un acento shakespeariano que no puede con él, claro.
Evidentemente. Claro. Pues yo me voy a quedar, aunque me ha gustado mucho también la escena que decía Israel, porque además me recordó mucho a la de Thor cuando llega en Ragnarok a la arena de... donde lucha luego con Hulk, es como muy similar, me hizo mucha gracia que Loki en el fondo en esa escena es como los chulitos estos que en las peleas hacen como así para adelante y luego dan dos pasos para atrás, que voy, pero no voy.
Es como Kenny King en Gris, ¿no? O soy muy chulito, pero al final no soy yo el que corre.
Sí, pero me voy a quedar con la conversación / partida de ajedrez mental entre Mobius y Loki cuando le está enseñando todo su paso por el MCU. Porque lo que comentábamos antes, o sea, los zascas del personaje de Owen Wilson, o sea, son para enmarcar.
Camisetas.
Sí, y entonces a mí, como cuando se ve que Loki, que es muy creído y se quiere mucho a sí mismo, en realidad es un poco loser y un poco perdedor, pues yo disfruto mucho cuando ponen a la vista, ¿no? O airean esa dualidad de Loki de yo voy como muy para arriba porque en realidad estoy muy para abajo. Es que nunca conquistó Asgard, ¿para qué nos vamos a engañar? No. Entonces, con esto llegamos al momento de que más estrés le genera a Mariajo.
Te estoy quedando de loca total, o sea.
Que no, hombre, si te queremos mogollón.
Soy un poco Loki.
Eres un poco Loki, por eso te queremos. De bucear por las escenas de la serie y fijarnos pues, en esos huevos de Pascua, esas referencias, esos detalles que le gusta tanto dejarnos a Marvel. el momento festival de referencias, como lo llamo yo, porque tiene pinta de que tras tomarse cierto respiro en Falcon y el Soldado de Invierno, pues con esta han vuelto con ganas. Maríajo, ¿cuáles tienes tú?
Bueno, pues yo voy a empezar con la que tenía que empezar, no podía ser con otra, que es con esa referencia a Iron Man, porque ya sabéis que tengo debilidad y obsesión a estas alturas de universo Marvel por Tony Stark. Además es que la directora de los 6 episodios, Kate Herron, dijo en una entrevista con Insider que precisamente iba a haber una escena que sirve como homenaje y como guiño a Iron Man. Bueno, pues si no lo recordáis, es cuando Loki aparece en el desierto de Gobi en Mongolia, y Iron Man, cuando escapa de las cuevas, que escapa con el traje este de andar por casa que se hace el primero, pues acaban los dos un poco como igual, ¿no? Tirados en la arena, con una postura similar. Es verdad que Iron Man, como lleva toda la armadura, está rodeado de hierros, y Loki cae con mucho más estilo así británico, shakespeariano, que decíamos, pero ahí estaba, sí, ahí estaba la referencia. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Y luego otra de las referencias que tiene que ver con el mundo real, que es algo que también había hecho Falcon y Bucky, porque el título es muy largo, que era como cuando mencionan ellos el Hobbit, por ejemplo, o la unidad aérea, creo que era en la que estaba el otro personaje. Usaya, joder, me estoy yo hoy de la memoria de Dory. Bueno, lo que decía, que aquí lo que hacen es que al personaje real que recuperan es un tipo que llamaron D.B. Cooper, que era secuestró un avión a principios de los 70, en el 71, en Estados Unidos, le dieron el rescate y luego se lanzó en paracaídas. Y nunca lo encontraron y nunca supieron quién era. Lo del nombre que le pusieron, bueno, creo que fue por un error en la prensa, por alguien a quien interrogaron, que luego en realidad no era sospechoso, y han pasado un montón de años y siguen sin saber quién era él. Y entonces, bueno, tiene la gracia de que Mobius le dice, ah, eras tú, entonces, ¿no? Y la escena también es como muy, es muy, muy rollo, atrápame si puedes ahí con DiCaprio, sí. es muy graciosa. Y luego, por no faltar a la tradición de en el universo propio de la mente de Maríajo, mencionaba antes Israel, el Ministerio del Tiempo. No voy a comparar las series porque paso de meterme en ese jardín y no se puede, pero yo, o sea, fantaseé todo el primer episodio con un cameo de Alonso de Entre Ríos y Loki, porque me parece una idea maravillosa ver a esos dos ahí, o incluso Pacino, creo que podría ser muy divertido, pero eso ya está en mi cabeza, ya lo doy por
eso, ya por eso no es asunto de Marvel de momento.
Ya me lo he generado yo ese crossover en mi cabeza.
¿Y Israel, tú qué has encontrado?
Buf, pues yo he estado hasta el punto de que llegué a parar el vídeo en el momento en el que abre el cajón y se encuentra con las gemas del infinito. Paré y había una carta de béisbol que me fui un poco ahí a la gente, no me va a salir ahora, el que se carga a Loki por la espalda.
Coulson,
exacto. que tenía las cartas que le firmaban y todo eso. Pero no, en este caso sale una carta que es una de las 10 cartas de béisbol más caras de la historia de los Estados Unidos. Y aparece, es una de las que aparece ahí. Pero sobre todo, yo lo que ha mantenido mi enfoque en la serie ha sido el Nexus, lo que nos explican, lo que sale en el vídeo explicativo de la señora Minutos, y el cartel, que hay un momento al final cuando están persiguiendo a Loki, que Owen Wilson se para y además se para delante de un cartel para que veamos perfectamente ese cartel que dice Nexus Events must be pruned. O sea, los eventos del Nexus van a ser cortados. Es que está ahí y el multiverso es lo que nos está trayendo esta serie, ¿no? Y el Nexus es el evento ocasionado, como decíamos, que hace que las variantes, al salir de su línea temporal, pues pueden ramificarse hacia la locura y provocar esa guerra del multiverso que estamos hablando. Pero es que además en WandaVision, en uno de los episodios, ya hablan de las pastillas Nexus contra la depresión y que hace que esa pastilla te pueda devolver a tu realidad o a una realidad que uno desee. Con lo cual, es que nos lo están poniendo en la cara. Para que sea nuestro nuevo personaje o guiñito del que tirar, y luego puede que no sea nada, ¿no? Pero bueno, ahí lo veremos. Como decíamos antes, el tríptico del Doctor Extraño, de la Bruja Escarlata y Loki van a confluir, y al final lo mismo le podemos dar la bienvenida al hombre cosa, a ese Man-Thing que sujetaba y que controlaba las variantes, ¿no? del Nexo. Y luego, casi al final, hay otro un guiñito que he descubierto, que es cuando acaba el episodio, que dice uno de los Task Force de estos, que ahí dice, hay un imbécil que se hizo con una máquina del tiempo y vino a hacerse rico. Eso es Regreso al Futuro 2. Además que la lanzan ahí como sin querer nada y dices, ostras, otro almanaque por aquí, señora. Pero bueno, y la señora Minuto, Sarah Strong, que es una voz que para los que vean muchos dibujitos de superhéroes, como es mi caso, que aquí en casa somos muy de ver los dibujitos de superhéroes, es la que en la otra casa, en DC, dobla en los Teen Titans y en Super Hero Girls a Raven, a Batgirl, a Cheetah, a Harley Quinn y a Poison Ivy. O sea que una vocecita conocida que estaba por ahí.
Pues yo, aparte de presentarnos a la señora Minutos, que como bien dice Israel, dan ganas de mojarla en el Colacao.
Una Maru dorada.
Y de presentarnos todas las posibilidades del multiverso, me quedo con que, aparte de hacer referencias a los dibujos retro, la presentación, especialmente cuando hablan de los guardianes del tiempo y de la línea sagrada, que es esa línea que ellos protegen, la línea de dibujo es muy similar a la de al estilo de dibujo que tenían los cómics de la Edad Dorada de Marvel, que a mí me hizo mucha ilusión, es una tontería. Y luego, robándole la sección a Maríajo de referencias al mundo real.
Es que creo escuela.
Creas escuela.
Maríajo School.
Maríajo School al lado de Loki School. No sé si habéis notado que Mobius parece que es muy aficionado a un refresco que se llama Jostacola o Jostacola, no sé cómo lo pronunciarán allí. Este refresco pues fue la primera bebida energética que se comercializó en Estados Unidos. Actualmente está fuera de circulación, pero bueno, si algo hemos aprendido también con el Ministerio del Tiempo es que eso nunca ha frenado a un funcionario temporal. Entonces, entre el reseteo de líneas temporales, parece que Mobius ha hecho una paradilla en una máquina de refrescos y voilà, oye, refresco favorito ilimitado, aunque lo retiren de circulación, lo cual está muy bien. Y como hemos comentado antes, pues tampoco nos podemos olvidar del repasito que hacen de todo el paso de Loki por el universo cinematográfico de Marvel, entre la conversación entre Mobius y el dios del engaño con ese holograma maravilloso que yo quiero para ver las series en mi casa y las películas de Marvel. O sea, desde Thor hasta Infinity War, con el aparato de que tienen ahí en la VT, yo lo vería.
Es como tener un cine sin que reproduzcan 4K en la pantalla, en una pared. Es una maravilla, sí, eso.
De dar la vuelta, lo ves ahí en todas direcciones. La tecnología de la VT, la queremos. Que alguien apunte, algún inventor que haya por ahí, un Reed Richards de la vida, que haga algo útil.
Algo habrá.
Bueno, pues con esto llegamos al final y a la parte más importante del programa. Queremos saber qué os ha parecido a vosotros el primer episodio de Loki, la serie de Disney Plus sobre el dios del engaño. Así que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel. Recordad que si lo ponéis todo juntito, a nosotros nos es más fácil porque Twitter y las redes sociales a veces es un poco como los eventos Nexus, ¿sabes? Que se pierden las cosas por ahí. Entonces, juntito, mejor. En las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch también nos podéis dejar vuestros comentarios y por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Y como siempre, pues podréis charlar con nosotros en directo cuando regresemos para analizar el segundo episodio la semana que viene. Maríajo, muchas gracias.
Nada, a vosotros, un placer.
Israel, muchas gracias.
A vosotros, ahora cuando hago así me pongo en color morado, digo morado, dorado, y aparece Antonio.
Me paso de verde, en plan Loki total.
Y hace así el chas y no soy yo.
Y como diría Antonio, y como diría Stan Lee, no set, ya está todo dicho, nos vemos.